Iglesia 24/7 con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Este próximo domingo se cierra el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, es decir, la culminación del ciclo anual de celebraciones cristianas que resalta el reino eterno de Jesucristo. Jesucristo es Rey y la esperanza en su segunda venida y la vida eterna, porque el Señor, tenlo por seguro, vendrá. A punto de iniciar, por tanto, el tiempo litúrgico de Adviento que nos prepara para la celebración del nacimiento de Jesús en la Navidad. El templo de la Catedral de La Laguna será nuevamente el escenario de la celebración de otro jubileo, el del jubileo de grupos, asociaciones y movimientos apostólicos, un encuentro bajo el lema Testigos de Esperanza en el Mundo, que va a congregar a fieles y representantes de distintas realidades eclesiales en un ambiente participativo y profundamente comunitario, subiendo juntos a la barca de Cristo, que es la barca común de la Iglesia, nuestra Iglesia. Un hombre pequeño y de mirada vivaracha, del que Dios se valió para que muchas personas conocieran al Señor, muy fiel a su lema, el último de todos y el servidor de todos, que predicó con su vida y sus palabras. Y aunque no quería que ni se cuente ni se cante de su vida, tenemos que dar gracias al Dios de la vida por Don Damián y a Don Damián por su vida y su testimonio. Y eso tendrá lugar el día 24 de este mes, lunes, al cumplirse los 5 años la partida del que fuera durante casi una década obispo de esta diócesis de Tenerife, Damián Iguazenborau. Vuelven las jornadas de liturgia, que abordará el tema de la participación fructuosa en la liturgia, organizadas por la Delegación y el Instituto de Teología. Lo que se pretende es dar herramientas formativas para que los fieles, en lugar de ser espectadores pasivos, se involucren de manera muy consciente, piadosa y activa en la celebración. En la colaboración hoy, como siempre, Luis Martín. En la realización, no me canso de decirlo, el incombustible realizador Miguel Ángel Casa, y un servidor, quien les habla, Paco Hernández. Gracias, amigos, un lunes más por el favor de la escucha. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes para ti, también para todos nuestros oyentes en este tiempo de radio.
¿Tu semana?
Bien, todo va, la verdad es que bien.
Con el favor de Dios, ¿verdad?
Sí, además con un poquito de agüita que ha caído, que no viene nunca mal.
Bueno, vamos con el primer invitado, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Por favor, Luis, preséntalo.
Sí, una novela escrita con el título de Te protegerán mis alas, de la que surge una película que lleva el mismo nombre. El autor de la novela en la que se basa la película es el sacerdote salesiano José Miguel Núñez, doctor en teología dogmática y en filosofía, educador y profesor universitario. Es autor de numerosos ensayos en torno al mundo educativo y juvenil.
Buenas noches, José Miguel.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
No sé si esos datos que hemos dicho al principio de nuestra conversación son ciertos, son reales, ¿no?
Sí, sí, yo diría casi en otra vida, ¿eh? Sí. Lo más relevante es que soy salesiano, sacerdote, educador. Y bueno, mi vida está alentada también por el trabajo con jóvenes, particularmente los más necesitados. Sí.
Una preguntita, José Miguel. ¿Por qué sacerdote salesiano? ¿En qué circunstancias el Señor permitió en tu vida para que te llamara a seguirle y tú darle una respuesta afirmativa como sacerdote, José Miguel?
Bueno, pues la cosa más sencilla podría ser decir que fui alumno salesiano y que conocí a Don Bosco siendo niño y que me fascinó su modo de entender la vida, su modo de leer el Evangelio y su modo de trabajar con los chicos, ¿no? Que conocí a salesianos auténticos y veraces que me inspiraron. Y que a un cierto momento, pues ya siendo un joven con 20, 21 años, pues estando ya en la universidad, sentí que el Señor me llamaba pues a dar algo más de mi vida, a entregarla por completo, y me sentía muy identificado con el carisma salesiano, y bueno, pues esa fue mi respuesta a lo que yo creía que el Señor me estaba pidiendo en ese momento.
Sí. Y te pregunto por otra, creo que es pasión también, ¿por qué escribes? ¿Cuántas novelas has dado a luz hasta el momento y cuántos escritos tienes?
Bueno, yo siempre he escrito ensayo hasta hace unos años. En el 2012, 2013 yo empecé a escribir narrativa y desde entonces, en estos últimos 12 años, pues, he publicado 4 novelas y estoy a punto de publicar la quinta. Y bueno, pues ¿por qué escribo? Pues porque he encontrado esta pasión que me ilumina por dentro, que descubro un mundo de una paleta de colores, un colorido cromático muy enriquecedor que no conocía de mí y que en estos años pues he podido prospectar, profundizar, descubrir y disfrutar, ¿no? Y bueno, no puedo parar de escribir, la verdad.
Te saluda y te pregunta mi compañero Luis, José Miguel.
Uh-huh. Hola, José Miguel, yo también, antiguo alumno.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buena, soy antiguo alumno salesiano y la verdad es que ha sido la base de mi fe hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues me alegra saberlo, sí.
Mira, este libro tuyo te protegerán mis alas, ¿cómo lo definirías? ¿Qué cuenta? Porque hablas del apoyo de la ciudad, de los muchachos y el de un misionero español, a un chico llamado Ventinam y de Togo.
Ventinam, sí. Sí, bueno, pues cuenta precisamente esto, ¿no? La historia de un joven que conocí hace unos años, que se llama Ventinam, y que habiendo nacido en las calles de Togo, habiéndose criado en ellas y siendo huérfano, pues recorre un periplo vital en el que a cierto momento le salva la vida el encuentro con una persona que entabla con él una relación paterno-filial. Y le hace descubrir pues que hay otra manera de vivir, que la vida vale la pena y que cuando uno se siente amado pues es capaz de asumir su vida, de afrontar sus dificultades y de renacer, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Ventinam recorre un camino apasionante, vitalmente muy inspirador, y bueno, tuve la suerte de conocerlo, de compartir con él algunos momentos de nuestra historia personal. Y me comprometí con él a que algún día contaría su historia. Y es lo que he procurado hacer en esta novela que ya publiqué en el 2016 y que ahora, pues afortunadamente, con una magnífica dirección de Antonio Cuadri, pues ha visto también la luz de la gran pantalla. Sí.
¿Qué razones crees que dio el director de cine, como tú dices, Antonio Cuadri, para plasmar tu obra en la pantalla?
Pues no nos conocíamos de nada, la verdad, y bueno, pues a través de un amigo común le llegó la novela, la leyó, él me dice que la leyó con pasión, con fruición, y bueno, pues al poco tiempo me llamó diciéndome que tenía en la cabeza una película y que le había parecido apasionante la historia y que merecía ser contada y merecía ser llevada a la pantalla, ¿no? Y bueno, pues emprendimos una aventura ya por el 2017 con un parón intermedio con el tema de la pandemia del 20 al 21. Y bueno, pues a partir del 21 lo retomamos con más fuerza, se rodó en el 24 y se está estrenando justo estos días en cines de toda España. Así que pues una aventura maravillosa, de la cual me siento particularmente honrado, porque Antonio Cuadri es un grandísimo director y ha hecho un magnífico trabajo con un equipo de primera línea, ¿no?
José Miguel, son muchas las películas, lo sabes perfectamente, cuyo argumento está basado en algún libro, ¿no? Frente a este inagotable hecho hay dos posturas, la de quienes consideran que siempre el libro es mejor que la película y la que de quienes defienden el papel importantísimo que juega el cine dando a conocer obras de literatura. ¿Qué nos comentas?
Bueno, pues una pregunta que me han hecho varias veces en estos días. ¿Qué sea mejor? Tendrá que determinar el espectador y el lector. Lo que sí puedo decir es que yo estoy muy satisfecho y muy contento del resultado de la película, ¿no? Creo que, naturalmente, es un lenguaje diferente. La literatura tiene su lenguaje y su ritmo y el cine tiene el suyo, ¿no? Por tanto, no toda la novela puede estar contenida en una película de 106 minutos. Pero la película está muy bien hecha, es muy fiel al relato, ha captado perfectamente el espíritu de lo que yo quise escribir y transmitir, y me parece que el resultado es excepcional, es muy bueno, ¿no? Y en este sentido, pues yo me siento feliz y me siento honrado, porque ese relato que vio la luz hace unos años, pues tiene una nueva vida ahora desde el cine, ¿no? Y creo que esto es importante porque es un lenguaje que llega a miles de personas y, por tanto, esta historia que yo conté, pues será y llegará y tocará la vida de muchas personas, ¿no? Y esto me parece que es fantástico, ¿no?
¿Crees que esta adaptación cinematográfica ayuda, permítame la expresión, a publicitar más tu libro? ¿De otra manera se hubiese quedado un poco permanecido en ignorada para el público?
Bueno, supongo que sí, claro. La verdad es que cuando uno... cuando yo escribí la novela, mi idea es que el relato pueda llegar a muchísima gente, ¿no? Naturalmente, ya tuvo una buena acogida la novela y pienso que con la película, pues naturalmente tenemos una nueva vida, ¿no? Que poder ofrecer. De hecho, la editorial ha hecho una segunda edición de la novela, justamente aprovechando el tirón de la película, ¿no? Me parece que es una buena noticia y que ambas realidades, la novela y el cine, pues son bien complementarias, ¿no? Y que seguramente mucha gente que ha leído la novela pues se va a ver reflejada en la película, y mucha gente que no ha leído la novela pero va a ver la película, pues va a salir con ganas de leer la novela. Entonces, pues esto es muy bueno, ¿no? Y me parece que es un complemento perfecto, y naturalmente que la novela se ve potenciada, claro.
¿Qué otro trabajo tienes entre tus manos?
¿Perdón?
¿Qué otro trabajo tienes entre tus manos? Comentabas hace un ratito.
Ah, sí, sí. Estaba, bueno, pues en este momento, he publicado estos, en enero se presentó mi última novela, enero del 25, es un thriller policía con una novela negra ambientada en Sevilla, en la época actual, y basada también en hechos reales. Y bueno, pues es un trabajo que todavía está dando de sí, dando que hablar, y tiene recorrido, y del que me siento particularmente contento. Y terminando, pues ya así, casi casi apurando los últimos momentos con la editorial, pues un relato, en este caso de literatura juvenil, que no desvelo de momento, pero que promete.
Hay que dedicar mucho tiempo a escribir, ¿verdad?
Perdón, no te he entendido bien.
Hay que dedicar mucho tiempo a escribir.
Ah, sí, 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 bueno, naturalmente, sí, esto, los que dicen que las musas llegan y que es la cosa, no lo es para mí, creo que no lo es para muchísima gente. Es verdad que hay momentos en los que la literatura, la escritura fluye, el relato fluye, y hay momentos en los que te atascas, y momentos en los que tienes que dejarlo, y momentos en los que tienes que retomarlos y reescribir y volver a enderezar el camino que has torcido y volver a revisitar lo que escribiste hace una semana. Y bueno, pues sí, hay mucho trabajo detrás, claro. Pero cuando se hace con pasión, y yo lo hago sin ninguna necesidad, en el sentido de que no vivo de la literatura, como es obvio, y lo hago por pasión, ¿no? Y lo hago por pasión, lo hago porque me encanta y porque me gusta contar historias que puedan tocar la vida de las personas y que pueda contribuir de alguna manera, pues también a hacer de nuestro mundo una realidad mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi literatura, pues tiene mi modo de escribir, tiene también pues una lectura de la realidad que viene iluminada, que viene de alguna manera transformada, que invita de alguna manera pues a creer en la bondad humana y en la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer mejor las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos.
José Miguel Núñez.
Sí, mucho trabajo detrás.
Sí, entre otras actividades, ¿verdad? José Miguel Núñez, salesiano, autor de la novela Te protegerán mis alas, que ya está en el cine, también aquí en nuestra diócesis en Tenerife, que por cierto, la semana pasada tuvieron un primer pase, ¿no? ¿Qué tal?
Pues estuvimos en el primer pase la semana pasada, realmente excepcional, muy bien, con una grandísima implicación por parte del obispado, por parte de la diócesis, por parte de otros colectivos como la Mesa de Migraciones, otras fundaciones, y la verdad que fue muy entrañable, fue muy familiar, muy agradable, con el público entregado y con una gran ovación al final de la película, ¿no? Y ojalá que yo invito a todos los tinerfeños a visitarla, a ver la película, a acercarse al cine y a disfrutar con esta historia que es realmente hermosa, dura, pero muy comprometida y muy esperanzada, y creo que no dejará indiferente a nadie. Así que invito a todos a acercarse al cine a partir del día 21, que se estrena en Tenerife, y que disfruten todos los tinerfeños con esta magnífica obra de arte que ha hecho Antonio Cuadri.
Gracias por contarlo aquí, en este programa de radio. Un abrazo, José Miguel.
Un abrazo muy grande, muy amable. Buenas
gracias. Noches a ti. Bueno, Luis, pues irás al cine, ¿verdad?
Pues sí, vamos a ver si podemos ir y tenemos la
oportunidad. Te quedas cerquita de tu casa, ¿eh?
Sí, a mí me pasa lo que decía él, voy a ver la película antes de leer el libro, con lo cual luego ya pues tendré que comprar el libro.
Aunque en mi caso personal, cuando veo la película, después ya no me incita a leer el libro.
Bueno, hay veces que sí, otras veces pues
Claro.
también, es verdad que otras veces pues ya no quieres leerlo.
8:10 de la noche, momento en el recorrido de nuestro programa de radio para dejar dibujar en la radio una nueva imagen, Luis.
Una imagen que en palabras nos presenta el sacerdote Juan Pedro Rivero y que en esta ocasión tiene que ver con el noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España.
La imagen de la semana no es una fotografía, sino una portada. La del noveno informe FOESA 2025 sobre exclusión y desarrollo social en España. Un diseño en tonos verdes y circulares que parece un mapa o un radar. Tal vez un radar de la pobreza. Una forma de captar las señales de quienes viven en los márgenes, aunque no siempre lo vean. Cada círculo parece representar capas de nuestra sociedad, quienes están dentro, protegidos, y quienes quedan fuera, en la periferia de la vida digna. FOESA, la fundación impulsada por Cáritas, vuelve a recordarnos que detrás de cada dato hay personas y que el desarrollo no puede medirse sin contar con los últimos. En vísperas de la Jornada Mundial de los Pobres, esta imagen nos invita a mirar hacia esos bordes donde se decide la humanidad de todos. Porque la sociedad más justa no será la que tenga más, sino la que no deje a nadie fuera del círculo.
Como siempre, nuestra gratitud al sacerdote Juan Pedro Rivero.
Efectivamente, porque hay una fidelidad semanal implacable, Luis. Aunque las pobrezas materiales siguen siendo un desafío urgente, muy urgente, según el Papa León, existe una herida más profunda y transversal, que es la herida de la soledad. Y el Papa invitó a promover una auténtica cultura de la atención que rompa ese aislamiento, comenzando por la vida familiar y extendiéndose a escuelas, lugares de trabajo, comunidades y también, por supuesto, al mundo digital. La cercanía, dijo, es el rostro concreto de la ternura de Dios. Esto es Iglesia 24-7, estás en Icoden Daute Radio. Otro asunto, Luis, acercándonos a las 8:10 de la noche de este lunes 17 de noviembre.
Continuamos exactamente con este programa. Pues sí, este pasado sábado se celebró el Día Mundial Sin Alcohol, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y que nos invita a abrir los ojos ante un problema que a menudo pasa desapercibido, pero que afecta a miles de personas, la adicción al alcohol.
A esta hora contamos con Andrea Ayelén Almada, que es la doctora del proyecto Drago de Cáritas Diocesana de Tenerife. Un saludo cordial, Andrea.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por tu tiempo, ¿sí?
Sí, por favor, es un placer.
Para iniciar esta conversación un ratito, bueno, con protagonismo de la radio, nos gustaría que
Sí.
nos diese dos o tres pinceladas sobre el proyecto Drago de Cáritas Diocesana de Tenerife, que lleva en funcionamiento creo que 27 años, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, este año cumple 27. El proyecto Drago, bueno, es una unidad de atención a los trastornos relacionados con el consumo de alcohol. Pertenece a Cáritas Diocesana de Tenerife y se encuentra integrada en la red de drogodependencias del Gobierno de Canarias. Bueno, en lo que va del año ha asistido a un total de 184 personas, 94 familias con esta patología y se centra en la desintoxicación, deshabituación y rehabilitación alcohólica de los pacientes. Bueno, sí.
Si te parece, Andrea, vamos a charlar primero con un hermano que se llama Andrés.
Sí.
Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bien.
En tu caso, Andrés, acudiste a Drago. Drago, ¿en qué te ayudó?
Bueno, a mí me ha ayudado a salir adelante como una persona que es bebedora que no lo puede dejar solo, claro.
Y si no te importa, bueno, yo te voy a hacer alguna pregunta, pero tú respondes si quieres o no quieres, ¿vale? Hasta donde tú quieras llegar. En tu caso personal, Andrés, ¿qué ocurrió para que el alcohol fuese ya una adicción?
Bueno, no te das cuenta, por mucho que quieras darte cuenta, no te das cuenta, ¿no? Yo me di cuenta una vez, porque llevaba ya varios años, y me llamé a la ambulancia, y porque estaba enfermo, pues ya no tenía dolores en los pies, tenía en las manos, y llamé a la ambulancia y directamente pues me llevaron al hospital.
¿Y de ahí fue una especie de antes y después en tu vida?
Bueno, de ahí es que perdí todo. Perdí donde estaba viviendo. Uh-huh. Me encontré solo con lo puesto. Y entonces, pues, llegó la organización de Caritas y me acogió para que no estuviera en la calle, lógico.
¿Y el proceso de desintoxicación, qué tal ha ido? Es muy duro, ¿verdad?
Uy, un poquito duro, pero sí, ya le digo, sin ayuda y con estos profesionales que hay. Bueno, profesionales, yo siempre los aprecio como personas. Mm. Primero como personas por lo que hacen, ¿no? Y luego ya como profesionales ya no hay ningún, vamos, es que no es una gratitud, pero algo. Por uno solo no va a salir. Sin esta persona, sin Proyecto Drago, con los profesionales que hay ahí, no se puede salir, ¿no?
Porque antes estás todo el día, por supuesto, entras a un bar a tomar algo, a almorzar, lo que sea, y ves el alcohol por todos sitios, ¿verdad? Una auténtica tentación.
Antes sí, pero ahora con ya, o sea, entrar a un bar y quedarse en un bar, no, porque no es, claro. no sería bueno, ¿no? Tomarse un cortadito y con la misma afuera y se acabó.
Pues Andrés, nos alegramos un montón por tu situación que estás restaurando con la ayuda de profesionales. Sí. Y porque tú también te has dejado de ayudar, ¿verdad? Un fuerte abrazo, don Andrés. Sí. Buenas noches.
Ok, muy buenas noches. Gracias.
Pa'lante como los elefantes.
Pues muy bien.
¿No? Gracias.
Muy bien. Y gracias a todo el proyecto de Aragua y a Caritas, que sin ellos no se puede salir.
Andrea, ya has escuchado, ya seguramente que lo conoce, por supuesto.
Sí,
hablabas de las estadísticas.
Sí.
¿Cuál es el balance de los hermanos y hermanas atendidas en el Proyecto Drago? ¿Aumenta en cuanto al número de atendidos y atendidas o no? ¿Ha disminuido?
Sí. Bueno, a ver, en los últimos años ha aumentado la demanda, sobre todo de mujeres, que ha aumentado en este último tiempo un 6%, superando ya el 40%. Con respecto a hombres, que bueno, sí se mantiene un alto porcentaje de la presencia de ellos en el programa. Respecto a la edad, bueno, la mayoría presenta entre 56 y 65 años respecto a los hombres y en cuanto a las mujeres, entre 46 y 55 años. Sí, bueno, es importante destacar, creo que, tener presente que la adicción es un problema de salud mental, que no es un acto voluntario, ¿sí? No se elige tener una adicción. Y bueno, por otro lado, resaltar que en la situación en el programa actualmente ha habido, de 184 personas atendidas en lo que va de este periodo, de este año, casi la mitad ha logrado el alta terapéutica, un 43,12% aproximadamente. Y resaltar que un 45% continúa en tratamiento, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, a pesar de las recaídas que son parte de este proceso de cambio, esto es una oportunidad también de aprendizaje, estas recaídas, ¿no? Y a pesar de ello siguen adelante. Por eso es que, bueno, es importante destacar que es una enfermedad que requiere una atención por un equipo interdisciplinario, que es como, bueno, trabajamos, claro. Y que sí se puede.
Andrea, ¿cuáles son las circunstancias? Supongo que serán múltiples. ¿Cuáles son las circunstancias por las que a una persona desemboca en el consumo del alcohol con mucha frecuencia?
Bueno, a ver, por un lado es la sustancia a la cual todos tenemos acceso, está en, a la vuelta de la esquina, diríamos, está en todos los lugares que frecuentamos, tanto los comercios como los bares, está en las reuniones sociales, sí. En ese encuentro con el otro, muchas veces está presente, sobre todo, a ver, la edad de inicio, que es entre los 14 y los 16 años, es un indicio de que justamente esta problemática se presenta en estas edades por justamente esta socialización, ¿no es cierto? Y por ser una sustancia legal que está al alcance de todos. Sobre todo, yo diría que es importante tener presente que hay una vulnerabilidad tanto fisiológica, ¿no? En relación también al medio ambiente y también en relación a lo neurobiológico, ¿sí? No todo el que consume esta sustancia va a tener un problema de adicción, pero sí que un alto porcentaje puede caer en ella, sobre todo cuando también hay otras situaciones de fondo, como lo es la depresión, la ansiedad, que son estas cuestiones afectivas, estos trastornos que están de fondo y que llevan justamente a utilizar el alcohol como una sustancia para paliar, ¿no es cierto?, estos síntomas. Pero bueno, si se entra en un círculo en el cual es muy difícil de salir, se inicia con consumos abusivos, pero luego estos consumos pasan a producir con el tiempo, con muchos años de estos consumos, podemos llegar a llevar adelante o a tener una dependencia alcohólica, y eso es lo más importante a prevenir también, ¿no es cierto?, como sociedad y, bueno, nosotros desde el equipo.
¿Podrías definir como una especie de fotografía cuándo yo puedo decir que efectivamente ya tengo dependencia alcohólica?
A ver, hay un conjunto, podríamos decir, de manifestaciones que se dan en lo físico, en el cuerpo, ¿no? Esta necesidad de la sustancia, en relación también a los comportamientos, esos comportamientos que llevo adelante para llegar y obtener, ¿sí? Esta bebida, y en los pensamientos, esta búsqueda, ¿no es cierto?, este deseo constante que aparece de que la sustancia llegue a nuestro cuerpo, ¿sí? Hay, sobre todo, también tener presente esta necesidad corporal, física, que se manifiesta, y bueno, eso es, o sea, el alcohol en esos momentos es la máxima prioridad que tiene el individuo. Entonces es importante tener presente que cuando ya se deja de lado lo cotidiano, uno incumple, ya sea en el trabajo, en la vida laboral, en la vida familiar, o tiene dificultades con los vínculos, bueno, ahí estamos frente ya a un problema que requiere, sí, un tratamiento. Yo diría, más que un problema, a una enfermedad. Y es importante resaltar eso también.
¿Qué te parece lo que te voy a comentar? Este fin de semana una madre me dijo, bueno, que su hijo de 8 años asistió a una celebración y, bueno, le sirvió, le fomentó a ella que se tomase un chupito sin alcohol. Uh-huh. ¿Qué comentas al respecto?
¿Un chupito, perdón? Sin alcohol.
Sin alcohol, sí.
Sin alcohol. A ver, creo que hay que prevenir todos como sociedad, desde todos los ámbitos, desde las escuelas, las familias, los gobiernos. Todos debemos llevar adelante una tarea muy importante, que es justamente informar, concientizar y bueno, y también ser ejemplo para nuestros jóvenes y sobre todo los niños que bueno, muchas veces también observan estas situaciones y estos consumos en los adultos. Y bueno, de alguna manera sí que es importante poder hablarlo mucho en las casas, hablar que, bueno, es una sustancia que está en la sociedad, pero que debemos, ¿sí?, responsabilizarnos del uso de ella, ¿sí?
Mientras yo te hago las dos últimas preguntas, mi compañero, si no ha hecho alguna pregunta, pues también la podría hacer. Luis, por favor, ¿cuáles son las vías por las que llegan a Proyecto Drago estos hermanos y hermanas nuestras? ¿Cómo son y de dónde son derivados?
Bueno, a ver, por un lado, de los servicios sanitarios, ya sea los centros de salud, a través de los médicos de atención primaria. Por otro lado, muchas veces, en alto porcentaje, también los familiares son quienes detectan el problema y quienes concientizan a la persona que está sufriendo este problema, que necesita ayuda, que necesita un tratamiento. Por eso también muchas veces el primer llamado lo recibimos a través de la familia. Y por otro lado, otros recursos también de Cáritas, Diocesana y otros servicios sociales también nos hacen llegar los pacientes.
Y como doctora del proyecto Drago, ¿cuáles son las consecuencias para la salud? ¿Podrías tú definirlas concretamente? Porque siempre pensamos el hígado. Bien.
El hígado es uno de los afectados, uno de los principales, pero sobre todo, a ver, el alcohol es una noxa directa a nivel celular de todo el organismo, sí, sí. ¿No? Como diana directa, sí, el cerebro, por eso es que se producen estos cambios neurobiológicos que luego predisponen a sufrir esta dependencia. Pero bueno, también como dices, el hígado es uno de la patología digestiva en general es una de las más frecuentes como consecuencia directa de la noxa del alcohol, sobre todo porque bueno, un 90% se metaboliza en el hígado.
Curioso, y ahora le paso la voz a Luis porque quiere hacerte una pregunta. El 51,9% consume tabaco y un 11% consume cocaína. Curioso, esta adicción asociada a otras adicciones.
Sí, es importante destacar eso también. El tabaco es como un aliado, ¿no? Del consumo del alcohol, van muy de la mano. Por otro lado, hoy por hoy hay un aumento importante del consumo de cocaína. Uh-huh. En segundo lugar, de otras sustancias como cannabis o bien otras sustancias también alucinógenas, pero sobre todo para destacar el tabaco y la cocaína. Y sí, muchas veces ocurre que el alcohol es como una puerta de entrada a otras sustancias también, donde el deseo por consumir alcohol lleva, una vez que inician, esto es algo escuchado con mucha frecuencia, una vez que comienzan ese consumo de alcohol, ese mismo consumo les lleva a consumir, al deseo de consumir cocaína.
Luis, por favor.
En otros casos ocurre al revés, pero suele ser muy frecuente esa secuencia.
Sí, un poco preguntarte, Andrea, como bien estás comentando, otro tipo de adicciones, igual nuestros oyentes quieren saber también si el proyecto Drago se centra solo en la adicción alcohólica o también en otras adicciones.
Actualmente solo se centra en el trastorno por consumo de alcohol, dándole una entidad que, bueno, tiene que ver con justamente la gran cantidad de pacientes que acuden al programa con exclusivamente esta problemática. De todas maneras, sí que detectamos que en un alto porcentaje, un 50% aproximadamente, hay detrás luego el consumo de otra sustancia que quizá no es manifestada en una primera ocasión, pero sí se detecta con el transcurso de las entrevistas. De todas maneras, una vez que inicia la persona por su trastorno de consumo de alcohol, el abordaje es integral.
Andrea, te prometo que es la última. A título personal,
sí, no hay problema.
¿A título personal te has encontrado con algún hermano o alguna hermana cuya historia relacionada con este tema que estamos abordando este ratito de conversación con protagonismo de la radio te ha impactado, te ha llegado mucho al corazón? O supongo que son muchas historias.
Todas las historias realmente nos llegan al corazón porque sobre todo cada una tiene su particularidad, tiene su contexto, su familia, sus apoyos, su historia, ¿no? Situaciones que han atravesado. Entonces, bueno, no, esto no es un trastorno, una cuestión aislada, el consumo de alcohol no es algo que se da de manera aislada, ¿sí? Se da justamente en una persona que tiene una historia, que tiene una vida, ¿sí? Y yo creo que, bueno, realmente todos los pacientes nos conmueven de alguna manera y creo que, bueno, eso es lo que nos moviliza en el día a día a realizar este trabajo también.
Andrea Yelén Almada, doctora del proyecto Drago de Cáritas de Ciudad de Tenerife, un saludo cordial y muchas gracias por este ratito de conversación con Protagonismo de la Radio aquí en esta noche en este programa.
Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos esta oportunidad y este espacio.
Buena tarde y buena noche.
Gracias, hasta luego, igualmente.
8:05 de la noche, Luis, aproximadamente, 8:07. Bueno, pues vamos con un ratito de publicidad.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos.
Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
Antonio Morales, restaurador y agricultor colaborador de Saborea Lanzarote.
Saborea Lanzarote es una estrategia que nace para posicionar la isla como un destino gastronómico de primer nivel, poniendo en valor el territorio, los productos locales y su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Aquí empieza todo. Seleccionando madera y cortándola en sencillos listones. Y una vez ensamblado, solo queda el acabado. Aquí empieza todo, porque gracias a tu ayuda, en Entre Culturas podremos transformar un sencillo mueble en la herramienta más poderosa del mundo, su educación. Más de 60 millones de niños y niñas en todo el mundo no tienen acceso a la educación. Compártelo y ayúdales a cambiar su futuro. Entra en lasillaroja.org y descubre lo que esta silla puede hacer.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tuve que hacer 2 tratamientos de quimio, pues el primer tratamiento no resultó. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre. Pues me salvó la vida, me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
Este próximo 2026, Icoden Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Icoden Daute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo. Icoden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo. Iglesia 24/7, con Paco Hernández. Icoden Daute Radio.
Apaguen ese micrófono.
Advierto que mi siguiente comentario en esta sección con la que iniciamos siempre la segunda parte del programa es una opinión muy, muy, muy personal. Una reflexión que me viene a la cabeza escuchando parte del mensaje de una persona que asistió a un curso de fin de semana de espiritualidad. La persona en cuestión dijo lo siguiente.
Yo me vine tan llena del Señor que... Ay, es que es como si estuviese repleta y no me hacía falta nada, nada. Estoy con Él y no me hace falta nada más. No necesito nada más en mi vida. Increíble, increíble.
Por eso, escuchando este mensaje, afirmo tajantemente, eduquemos en la austeridad. Eduquémonos en la austeridad. Y lo razono. Pienso que es evidente que el gasto asociado al consumismo tiene un impacto directo en las finanzas personales, por supuesto, ¿no? Vivir con menos significa gastar menos, endeudarnos menos, ahorrar más y depender menos del crédito. Una vida austera voluntaria, subrayo esto de voluntaria, esa es mi humilde experiencia, ayuda a romper ese ciclo, no solo mejora las finanzas, sino que libera del estrés que genera vivir al margen de lo que realmente uno puede sostener. Mirando al pasado desde mi presente, creo que esa forma de vivir en mi adolescencia era un regalo, fue un regalo, y lo agradezco profundamente. Creo que gracias a ello soy una persona más reflexiva. Frases como ¿realmente necesito esto? O ¿no te crees falsas necesidades? Las tengo muy presentes y me ayudan muchas veces a decir esto realmente no lo necesito o esto es un capricho. Y además, me reconozco más pequeño y dependiente de Dios, un poquito más de confianza también en Él, para vivir el día a día confiando en la misericordia divina que nunca abandona. Eduquémonos en la austeridad. Este enfoque no es puritano ni antiplacer, ni mucho menos, no creo que lo sea. Al contrario, más bien reivindica que la verdadera belleza se encuentra en lo esencial, en lo dado, en la mirada agradecida en cada momento hacia lo que tenemos y somos. Eduquémonos en la austeridad.
Yo me vine tan llena del Señor que... Ay, es que es como si estuviese repleta y no me hacía falta nada, nada. Estoy con Él y no me hace falta nada más. No necesito nada más en mi vida. Increíble, increíble.
Apaguen ese micrófono.
Bueno, Luis, no apagaste el micrófono, sino que estuviste atentamente escuchando, ¿verdad? ¿Qué te parece, Luis?
Sí, la verdad es que, como se suele decir, la educación en la austeridad no perjudica, sino que al contrario, nos hace, pues como tú decías, mucho más coherentes y sobre todo, aunque bien es verdad que hay que reconocer que políticamente no es muy correcto, porque nos obligan a veces a comprar y hay que saber frenarse.
Nos consideran personas aburridas, antiplacer, ¿no? Como suelen decir. Bueno, vamos, Luis, con nuestro siguiente apartado de nuestro programa de hoy, día 17 de noviembre, lunes.
Una nueva sección en esta sexta entrega.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
En esta ocasión, José Fernando Díaz Medina, miembro de la Asociación Amigos de Fray Juan de Jesús, nos relata un episodio de la vida del siervo de Dios, concretamente el padecimiento de una enfermedad de la que salió purificado.
En el año 1674, cuando contaba con 59 años de edad, el siervo de Dios padeció una grave enfermedad, con unas fiebres muy altas que le debilitaron el corazón y quedó muy extenuado, temiéndose por su vida. El paciente se preparó para el bien morir, recibiendo los sacramentos y procurando desatarse del cuerpo. Junto a los religiosos que lo asistían, a la cabecera del enfermo se hallaba también el doctor don Cristóbal Pérez del Cristo, sacerdote natural de Ico, de profundos conocimientos y virtudes, que era gran devoto del siervo de Dios. Todos estaban muy edificados con la resignación e interior recogimiento del lego. Entretenido en meditar sobre la visita que hizo Jesús resucitado a sus discípulos y las dudas de Santo Tomás, fue arrebatado de un profundo éxtasis. El éxtasis le duró una hora y al volver de él dijo a los religiosos que se fuesen a descansar y lo dejasen solo, que ya estaba mejor. Llamó a su confesor y le dijo: «Padre, yo me hallo ya bueno, sea por siempre alabada la infinita bondad. El Señor tuvo misericordia de mí y habiendo dado, como justiciero, la sentencia, la ha suspendido por su misericordia, para que haga más larga penitencia de mis culpas y ha correspondido con un beneficio tan singular a mis ingratitudes». Los frutos que sacó de la referida enfermedad fueron grandes. Las visitas que le hacía Dios eran continuas, a fin de instruirlo para su mayor desengaño y aprovechamiento, queriendo renovarlo y hacerlo más perfecto. Siempre recordaba con gran espanto el trance de verse a las puertas de la muerte y ante el severo juicio de Dios, experiencia que le quedó muy presente.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Estos datos han sido extraídos del libro titulado La Iglesia de San Marcos Evangelista de Icod y Vida del Siervo de Dios, del autor Domingo Martínez de la Peña González, libro editado en el año 2001 por el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos.
En la Jornada Mundial de los Pobres de ayer, domingo, el Papa exhortó a los líderes mundiales a que escuchen el clamor de los pobres y de los migrantes. La paz verdadera, decía él, solo puede brotar de la justicia, y denunció los sistemas de progreso que dejan fuera a tantos. Y a los agentes de caridad y voluntarios les expresó gratitud y motivación para seguir siendo conciencia crítica de la sociedad, recordando que los pobres son la carne de Cristo. Esto es Iglesia 24/7, está en Icod en Deute Radio. Luis, ¿recuerdas a don Damián Iguase Morau?
Sí, sí, lo recuerdo muy bien y la verdad es que tengo una imagen de él que no se me olvida porque nos visitó varias veces en mi parroquia y hemos seguido una parte, ¿no? Porque yo vine aquí cuando él ya era obispo y su última, digamos, vida de obispo en nuestra diócesis la seguí bien, sí.
El obispo de la diócesis que falleció hace ahora 5 años. Bueno, pues va a tener lugar el día 24, el próximo lunes, Dios mediante, justo un encuentro en memoria agradecida a su persona, que tanto significó para esta iglesia diocesana. ¿Qué crees que aportó don Damián, por tu conocimiento, Luis, en la vida de esta iglesia diocesana?
Bueno, yo creo que por lo poco que yo le conocí, era un hombre muy cercano, era muy campechano, como se suele decir, y se abría a todo el mundo, y yo el recuerdo que tengo es precisamente ese, el de una forma, su presencia muy humilde y sobre todo muy, muy conciliador, hablaba mucho con todos nosotros y una buena persona. En el fondo, la verdad es que a mí me causó un grato recuerdo.
Hizo gala de su lema, el último de todos. Vamos a escuchar una voz de don Damián y así rememoramos y empatamos con la siguiente entrevista, que va a ser muy breve porque Marcos, que es nuestro siguiente invitado, está dando clase. Vamos con esa voz de don Damián.
Y una vez que cumplamos la tarea, como el labrador que sale al campo a trabajar, siembra, trabaja y luego al atardecer se vuelve a casa, terminada nuestra tarea, terminada nuestra función, difuntos, cuando seamos difuntos, que hemos cumplido una función, volveremos a la casa del Padre.
Marcos García Luis, sacerdote, párroco de Garachico, no te vamos a quitar mucho tiempo porque sé que has interrumpido una clase. Buenas noches, Marcos.
Buenas noches, Francisco.
Dos preguntitas nada más. Mira, en primer lugar, ¿qué crees que le debe la Iglesia particular diocesana a don Damián como obispo durante tanto tiempo que estuvo entre nosotros?
Pues le debe muchísimo. Fueron pocos años, pero sin embargo dejó una impronta de entrega generosa al servicio de la Iglesia particular, de nuestra diócesis, grande. Y sobre todo porque él también era un apóstol de la concordia y vivió su lema episcopal, el último de todos y el servidor de todos, ¿no? Él, sobre todo, pues también es un apóstol de la ultimidad y de la incondicionalidad, y eso le llevó pues a ser obispo de Tenerife y a trabajar aquí hasta su jubilación, que fue en el año 84.
En tu caso particular...
Perdón, en el año 91. Vino en el 84, sí. Y se jubiló en el 91.
Digo, en tu caso particular, Marcos, llevaste a la radio, Radio María, creo, si no me equivoco, un folletito que él editaba sobre la Virgen María, ¿no?
Sí, son unas salutaciones que hacía don Damián, que el tituló Diálogos con Santa María, y hacía en todas las Navidades y nos las regalaba a los sacerdotes, pero desde hacía mucho tiempo, antes de incluso ser obispo de Tenerife. Y después las recopiló en un libro precioso, que incluso la Conferencia Episcopal Española, después de su jubilación, pues también lo editó como homenaje a don Damián. Y yo tuve, pues, le pedí permiso a don Damián para expresarlo con mi voz, con una música de fondo, como reflexión, en Radio María. Y bueno, se ha puesto varias veces en las ondas de radio, y fue cuando estaba de párroco precisamente ahí en La Vera. Y además una anécdota, que las grabé precisamente en el camarín de la Virgen al lado de la Virgen de Candelaria, sí, en La Vera.
Me consta. Bueno, ¿cómo ha organizado el segundo encuentro diocesano en memoria de agradecida por don Damián, que es el próximo lunes, Dios mediante, sobre esta horita?
Pues será a las 6:30 de la tarde con la celebración de la Eucaristía, que la ofrecemos por don Damián, pidiendo pues que esté en la gloria con Dios para siempre. Y después pasaremos al salón de actos y allí pues tendremos una pequeña disertación sobre el carisma de don Damián, y después compartir pues experiencias de vivencias que ya hemos tenido con don Damián. Es un encuentro sencillo, como hicimos hace 2 años, pero queremos hacer esa memoria de recuerdo de don Damián, y bueno, con perspectiva, si Dios quiere, pues algún día pues iniciar su proceso de beatificación y canonización. Yo creo que ha dejado una estela de santidad en la vida de la diócesis importantísima, y posiblemente que se inicie. Precisamente el próximo lunes se cumple el 5º aniversario de su partido desde la Casa del Cielo.
¿Quiénes están invitados a ir a acudir a este encuentro?
Pues todas las personas que tengan memoria agradecida de don Damián. Son muchas, muchas personas que tuvieron experiencia de encuentro con él y lo recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Y su testimonio de entrega, de generosidad al servicio de la diócesis es grande, ¿no? Entonces, pues todas las personas que quieran, pues pueden acudir, como digo, a las 6:30 en la capilla del seminario, el día 24 de noviembre, tendremos la Eucaristía. Y después, pues ese encuentro gozoso, rememorando su figura, su persona, su magisterio, su acción pastoral en la diócesis.
Si te parece, Marcos, como va a coincidir con el horario del programa del próximo lunes, Dios mediante, si Dios quiere, pues vamos a conectar en directo para un poco hacernos eco de este acontecimiento que está celebrándose en el seminario. Sí. Marco Antonio García Luis, sacerdote, gracias por tu tiempo, porque sé que estás ahora en clase. La puedes retomar. Un abrazo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Buenas noches.
Bueno, gracias. Saludos a todos los oyentes. Gracias.
Gracias a ti, Marco. Bueno, Luis, pues vamos a terminar el programa de hoy, 8:25, 8:27 de la noche, con dos apuntes, algún apunte de la vida de nuestra Iglesia Diocesana de estos acontecimientos eclesiales que van a tener lugar en los próximos días. En primer lugar, jubileo del apostolado seglar.
Sí, el próximo domingo tendrá lugar la celebración del jubileo del apostolado seglar. La jornada comenzará en la Plaza del Adelantado a las 17:30 y desde allí se partirá hacia la catedral, donde el obispo Eloy Santiago presidirá la Eucaristía. Cecilia Cruz, delegada del apóstol seglar, indicó que este jubileo quiere ser una ocasión para renovar con esperanza la vocación laical.
Bien, para que el laicado pueda celebrar conjuntamente pues esta comunión entre parroquias, movimientos, asociaciones y todas las realidades eclesiales y también en el mundo, ¿no? En nuestras misiones personales y comunitarias en las que estamos cada laico y laica de nuestra diócesis inmerso, para sentirnos también a ser más hermanos y hermanas, para sentirnos más pueblo de Dios.
Otra noticia, Jornada Mundial de la Juventud en las Diócesis.
Sí, celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, con la que culmina el tiempo ordinario. Desde hace 5 años celebramos, tal día como hoy, la Jornada Mundial de los Jóvenes en las Diócesis. Este año el lema que nos propone el Papa León XIV es: «Ustedes también dan testimonio porque están conmigo». Con él se nos recuerda que los jóvenes son ya testigos y misioneros de Cristo.
Y por último, jornadas diocesanas de liturgia.
Como cada año llegan a nuestra diócesis las jornadas de liturgia que se irán desarrollando paulatinamente en cada isla. Las mismas se iniciarán en Tenerife y durante el curso se irán anunciando las fechas para El Hierro, La Gomera y La Palma. En esta ocasión las jornadas abordarán el tema de la participación fructuosa en la liturgia y se contará con la presencia de Narciso Jesús Lorenzo Leal, delegado de liturgia de la diócesis de Zamora. Lorenzo indicó que la formación en liturgia no solo es importante para enriquecer nuestro conocimiento, sino para dejar que el Espíritu Santo actúe.
Que no sea solo una formación intelectual, que también el conocimiento, sino que nos conforme, que nos configure. Es dejar que el Espíritu Santo nos vaya haciendo cada vez más de Cristo, ¿eh? Y eso a través de los medios que Él ha puesto, ¿no? Que Él ha dejado, ¿no? Que son sobre todo la Eucaristía y los demás sacramentos en un clima de oración.
No sé, Luis, si el tiempo en la radio te parece más que va más rápido, que va igual de rápido, ¿o cómo?
Bueno, mira, en general la vida va muy rápido y sobre todo a partir de cierta edad. Pero sí, hombre, cuando uno está a gusto y bien en un sitio, pues pasa todavía más deprisa.
Bueno, pues sí, señor. Yo me siento muy cómodo porque al principio no conocía al realizador nuevo que tiene esta radio y me sentí un poco, por lo menos yo no lo conocía personalmente, había realizado en otras ocasiones y ahora me siento muy, muy seguro, muy tranquilo, ¿no? Porque no solo conducimos nosotros, sino conduce también el realizador y formamos, por tanto, un equipo a esta hora de la noche aquí en esta emisora. Volvemos el próximo lunes, Dios mediante. Luis, pasa buena noche, que descanse.
Igualmente para ti también, para todos nuestros oyentes. Buena semana.
Cuídate mucho, ustedes también, señores, cuídense mucho. Con Dios, amigos, con Dios.